Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Dotaciones de bomberos de Tenerife con una veintena de efectivos han trabajado esta noche y continúan haciéndolo en el incendio que se declaró ayer por la tarde en una planta de compostaje en el Parque La Reina, en el municipio de Arona, y que por sus características es previsible que se iba activo durante varios días, habida cuenta de la gran cantidad de material combustible que se encontraba en esa nave industrial. En los momentos iniciales del fuego fue necesario prestar asistencia sanitaria a 5 personas, de las cuales 2 fueron trasladadas a centros hospitalarios, un varón con problemas de salud, con patologías previas y de 61 años, y un bombero que presentaba una lesión ocular, según ha informado el 112. También 180 animales de Refugio Esperanza del Sur colindante a esta nave han tenido que ser desalojados y a esta hora están fuera de peligro. La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, ha realizado aquí, en COPE Canarias, un llamamiento a la calma y mantiene que la situación está completamente controlada.
La verdad que es lo llamativo, ¿no?, de este combustible que aviva las llamas, que va a mantenerlo unos días y que, bueno, es lo llamativo y lo que preocupa a la población, ¿no?, que ve tan cerca las llamas y tiene miedo de que se acerque a la población, pero no hay ningún riesgo. Están los puestos de mando avanzados, está el consorcio, los bomberos de Tenerife al mando, y sabemos cómo bien que actúan, los grandes profesionales que son, por lo tanto no tenemos riesgo de que haya ningún problema.
Es verdad que se ha despertado cierta alarma en residentes, en turistas, por la espectacularidad de las llamas, por la cercanía a la autopista. Pero en cualquier caso, el Ayuntamiento hará una aconsejada a los vecinos de los núcleos urbanos de Parque La Reina, Busanada, Guasa, Cabo Blanco y Valle de San Lorenzo que tome medidas preventivas como cerrar las puertas, ventanas y toda la ventilación de la casa para evitar que entre humo en la vivienda. Además, se ha recomendado evitar, la medida de lo posible, permanecer en zonas al aire libre, evitar que los niños y mayores estén expuestos y utilizar mascarillas en caso de que sea necesario salir al exterior. Un último consejo: intentemos evitar el efecto mirón en la autopista que podría provocar algún accidente. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Seguiremos hablando de este incendio durante el programa, pero situamos otras claves informativas también de la mañana con Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. El índice de precios de consumo en Canarias cerró el 2023 con un aumento del 3,8% con respecto al mes de diciembre en relación al mes anterior. Los productos donde más subieron los precios fueron alimentos y bebidas no alcohólicas en un 9,8% y restaurantes y hoteles en un 6,8%, y donde único bajaron las cifras fue en vivienda y suministros y otros combustibles en un 3,5%. También te cuento que los migrantes llegados a Canarias siguen siendo un tema relevante en el archipiélago, que ya veíamos como en el año 2023 superábamos los datos de la determinada crisis de los cayucos de 2006, pero ojo que este comienzo de año, en 12 días, hemos visto que el ritmo no para, y así lo confirma la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, que cifra en 300 menores los que han llegado a las islas en este 2024, que engrosan la cifra de casi 4.800 menores no acompañados bajo la tutela del Gobierno regional.
Aproximadamente casi unos 300. De hecho, no hemos parado de seguir buscando nuevos dispositivos para tenerlos preparados, porque las noticias que nos llegan y las informaciones que manejamos es que esto no que se suponía que en diciembre más o menos siempre bajaba esta, minoraba esta llegada, vemos que no ha sido así, y estamos eso en torno a 4, 5, 6 pateras diarias lo que está llegando a Canarias.
Reparen que las cifras que son escalofriantes, 2.300 personas en tan solo 12 días. Llevamos 12 días, 2024, y han llegado 2.300 personas y 300 menores a las islas. Hagan una simple regla de tres para ver la progresión a lo largo del año, cómo quedarían las cifras en 2024. Tremendo, porque como bien apuntaba la consejera, lo normal es que en esta época del año, con el frío, con el cambio en la temperatura, en el tiempo, y en el mar sobre todo, pues se frenara el fenómeno, pero es que este año va a más la cosa con la benignidad que tenemos de la climatología. Más claro. Brian.
También te cuento, Guillermo, que la competencia de costas es otro asunto que se está debatiendo en la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias. El senador del Partido Socialista, José Antonio Balbuena, es partidario de reclamar esta competencia a través de un acuerdo satisfactorio, pero que de no darse, exploraría la vía del Tribunal Constitucional para que aclare la discrepancia en cuanto a la interpretación de la norma.
A la lectura de ese mismo Real Decreto de Transferencia, que como no se especifica nada, se supone que son aquellas después de la aprobación de la ley de costas, y nosotros entendemos que no, que si se hubiese querido de alguna forma hacer ese distingo, habría que haberlo colocado en el Real Decreto de Transferencia. No está, habla de la gestión de las concesiones en términos general y amplio, y por lo tanto entendemos que se incluyen todas las que se dan después de la aprobación de la ley de costas, como aquellas, como la gestión de aquellas que se dieron con antelación a la ley de costas. Por lo tanto, es un problema de interpretación, como ha sucedido en otros apartados.
Como bien sabes, Guillermo, continúa en marcha el operativo para extinguir el incendio de una planta de compostaje en el municipio de Arona, que tiene un área de afección de unas 4 hectáreas, el equivalente a unos 4 campos de fútbol. El jefe del Parque de Bomberos de Santa Cruz de Tenerife, Ibrahim Ben Mohamed, comentaba esta mañana a los micrófonos de nuestro programa regional que ha notado una mejora con respecto al día de ayer y que buscarán varias estrategias para reducir el perímetro de las llamas, que aunque advierte de la complejidad, ya que se espera que este foco esté activo durante el fin de semana.
Los medios aéreos seguramente ahora por la mañana, que ya están saldrán desde los dos aeropuertos, intentarán pues asegurar mejor, si cabe, lo que es el perímetro. Se va a intentar, o se va a probar la estrategia de a ver qué tal en lo que es el grueso del fuego, pero no tenemos la esperanza de que consiga penetrar ese agua, por decirlo claro, en el corazón de la montaña.
Es la noticia del día, evidentemente, este incendio que tenemos en la zona de Parque La Reina, la isla de Tenerife. Voy a saludar en este punto de nuestro recorrido a la consejera de Medio Natural del Cabildo, Blanca Pérez, para conocer la última hora. Blanca, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo ha ido la noche y, sobre todo, cómo está la situación ahora mismo cuando son las 10 y 11 minutos, Blanca?
Bueno, la intensidad del fuego ha bajado bastante, pero sí está ardiendo todo, o sea, para poderlo apagar habrá que intervenir tanto con medios aéreos como con medios mecánicos. Ahora mismo está el helicóptero del GES metiendo agua para que puedan empezar a entrar las maquinarias, echando agua de manera zonificada para ir respetando una zona, para empezar a moverla con maquinaria e ir apagando poco a poco, porque no hay muchas más fórmulas, y con no solo medios mecánicos, sino medios químicos, para ir retardando y poco a poco ir apagando. Es un trabajo de unos cuantos días y vamos a ver cómo vamos abordando la situación.
Ayer nos insistía también desde el jefe de bomberos que va a ser un trabajo de bastantes días, fundamentalmente porque exactamente hay mucho material de combustible en esa nave industrial, ¿no? Me hablaban de palés, de restos de palmeras, estamos, es decir, cosas que queman muy fácilmente, ¿no?
Estamos hablando de una planta de compostaje, es decir, materia orgánica todo,
sí,
y que tiene también mucho material seco que arde con mucha facilidad. Esa parte que estaba en lo alto ya ha ardido, por eso ha bajado la intensidad del fuego, pero no nos olvidemos que ahí hay, para llegar al corazón, para apagar eso, hay que mover, para extinguirlo de verdad, hay que moverlo casi todo y ir metiendo agua, una parte habrá que dejarla de quemar, porque estamos hablando de un perímetro muy grande y además poco sectorizado, con lo cual es más complicado todavía.
Blanca, ¿qué datos tenemos de las 5 personas que tuvieron que ser atendidas, 2 de ellas evacuadas a un centro hospitalario?
La verdad es que desconozco, porque no está por aquí la gente de Servicios Generales de Salud, porque ya no hacía falta y la verdad es que no sé. Supongo que a través del 112 que pueden darle más información.
En cualquier caso, hay que decir que en este momento no hay peligro para las personas, más allá de que que seguir una serie de recomendaciones por el tema de la inhalación de humo, fundamentalmente, ¿no?
Efectivamente, la Guardia Civil ya desde ayer está monitorizando la calidad del aire. De todas maneras, los bomberos se han dirigido al SECOE para que el gobierno de Canarias mande una máquina de calidad de aire, poco por prevención, pero todos los test que han hecho la Guardia Civil, la calidad del aire es buena. No obstante, sí que se recomienda a la ciudadanía del entorno que permanezcan con ventanas cerradas y demás, las precauciones normales y lógicas cuando se da una situación de este calibre.
Sobre todo de las zonas más aledañas, ¿no? De Parque La Reina, de Busanada, Guasa, Cabo Blanco, Bahía Salorense, toda esa zona, ¿no?
Efectivamente, todo lo que está alrededor del perímetro, pero la verdad es que ahora mismo hay más humo del que genera el vapor del helicóptero que la columna de humo es bastante poca. Porque las llamas han bajado bastante y es para la costa del dinero.
Cuando hablamos de días, consejera, ¿cuánto, o es difícil prever cuánto se va a tardar en extinguir un incendio como este?
Hasta que no se empiece a intervenir con los medios mecánicos y demás, es difícil hacer una previsión, pero de momento pensamos que desde luego todo el fin de semana y toda la semana que viene casi con toda seguridad para la extinción. Pero bueno,
¿vale? ¿Y tenemos algún indicio de cuál fue la causa del incendio? ¿De qué es lo que ha ocurrido exactamente?
Hablando, quien tiene que decir eso es la Guardia Civil, y el tema es que no han podido entrar a inspeccionar, pero son ellos los que han estado, los que llevan la investigación, y son los que les podrían decir de otra manera. Yo estaba hablando con ellos y de momento no hay nada que decir en ese sentido.
Muy bien. Blanca Pérez, consejera de Medio Natural del Cabildo Insular de Tenerife. Gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego. Nos siguen llegando un montón de vídeos, de imágenes, de la espectacularidad de las llamas. Se insiste mucho en el tema del efecto mirón, de no pararse, por favor, en la autopista, porque eso provoca colas y puede estar produciendo incluso algún accidente en ese tramo cercano a Parque de la Reina, que ya de por sí suele ser un tramo bastante saturado de la autopista Tenerife 1, de la autopista del sur de Tenerife. Pero en cualquier caso, esta mañana, por ejemplo, tenemos varias imágenes en nuestra central de WhatsApp, el 610-1011, vídeos de oyentes, de ustedes que han participado con nosotros, que nos lo han enviado y que, bueno, pues evidentemente a primeras horas del día pues dejan una imagen algo más espectacular por aquello de la noche. Bueno, colindante hasta Nave Industrial teníamos un albergue de animales Esperanza del Sur, y la verdad que esta es una historia que siempre gusta contar, ¿no? La de la solidaridad de un montón de personas que rápidamente se personaron en la zona para poder acoger a algunos de los 180 animales que están acogidos en ese albergue. Una de las voluntarias, de las personas que estuvo ayer allí desde primera hora y coordinando, y que creo que también se ha llevado algún perrito a su casa, es Isa. Hola Isa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Son 180 los animales que estaban en el albergue Esperanza del Sur, ¿verdad?
Sí, fue una locura. Son dos protectoras, una es Esperanza del Sur, que tiene unos 100 perros, y luego la de al lado, que se llama Life Pose, que también tiene pues unos 60 y pico, o sea, 160 y algo habrá sido. Oye, y fue una locura, porque sí, entre todos, mi chico levantaba los perros en brazos para sacarlos uno por uno, los que estaban traumatizados por el miedo, porque había explosiones. En un momento me vi con 6 correas intentando coordinar para sacarlos. Pero mira, entre todos hicimos, bueno, corriendo, estábamos por esa finca de al lado para sacarlos del lado, y fue una locura, un caos. Y es verdad, mucha gente ahí, mucha gente dispuesta a llevarse un perrito para casa para cuidarlo, pero claro, era un caos total. Igual muchas protectoras también, otras protectoras que se pusieron directamente a disposición a recibir perros, que se fueron a K9, algunos a Mascots, a Tierra Blanca, y de verdad que fue muy bonito ver el movimiento y que todo el mundo estuviera ahí para intentar ayudar, gente con agua, gente con sus coches dispuestos a llevarse a los perritos a todos lados. Muy, muy, muy bonito, de verdad que sí.
¿Estaban muy estresados los perros, los animalitos, Isa?
Unos cuantos sí. De hecho, uno de Esperanza se quedó adentro de su jaula, ni los bomberos pudieron atraparlo. Es un perro que ya de todas formas está traumatizado y no lo pudieron coger y se quedó ahí. Pero bueno, como las llamas no llegaron a las jaulas, pues por lo menos está sano y salvo. Habrá que evaluar si a lo mejor el humo, pero como por suerte el viento se llevaba el humo para arriba, yo creo que estará bien el animalito.
Oye, y en todo ese caos, ¿cómo se organiza, cómo se llevan unos? ¿Quedó un registro de a dónde se iban unos
pues
perros?
Pues como pudimos, en Life Post, me lo dijo ahora la compañera, están todavía de los 60 y pico intentando averiguar la localización de unos 8 perros, les falta. Esperanza, no sé, Yo cada vez que después, porque tenía eso un lector de chip conmigo y dejó de funcionar en un momento dado. Sí, sí. Entonces sacaba yo a lo rudimentario una foto de la persona que se llevaba el perro, además sabiendo que algunos perros yo no me sé los nombres, me decían, ¿y cómo se llama el perrito que me llevo? Pues no lo sé, lo siento, porque son dos perreras y yo me conozco las de Life Post, pero no las de Esperanza. Entonces le decía, te voy a mandar un contacto, dame tu número de teléfono, te hago una llamada perdida. Y luego ya con la foto, bueno, fue una contabilidad fue al final, porque cuando llegué a casa empecé a conectar el número de teléfono con la persona que se llevó tal perro, y luego la compañera de Esperanza me decía, este es nuestro, este no es nuestro, este es nuestro, este, y así. Y bueno, pues mandándoselo a las compañeras y así pues hicieron uno, porque claro, son ciento y pico perros, es, sí. Es una labor que todavía continúa.
Oye, pero estas situaciones límite sacan lo mejor de las personas, lo digo porque muchos de esos que acudieron eran voluntarios, pero absolutamente particulares, que se enteraron por las redes sociales, convocados por a través de las redes, etcétera, y de los medios de comunicación, y dijeron, oye, yo voy y voy a ayudar y voy a echar una mano y me voy a llevar un perrito los días que haga falta a mi casa hasta que se solvente la situación.
Exacto, eso mismo. Un señor que vino también con una furgona, que vino hasta con jaulas y todo, y se lo llevó, algunos se fueron a diferentes protectoras. La gente vino sin ánimo de lucro, porque siempre se habla mal de que la gente viene a mirar, a ver y tal, pero que va, vinieron todos a ayudar. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Dime lo que tal. Bueno, una pasada. Y los que sacamos los perros de dentro, los bomberos también, un trabajo fenomenal, de verdad. La policía también, manteniendo la calma. De verdad que muy, muy bien. Yo en este momento también quiero, si puedo, claro. A ver, o sea, son dos protectoras que hacen todo en por voluntad de la gente, o sea, sobreviven de las donaciones privadas de la gente y la labor que hacemos los voluntarios mismos. Entonces es algo muy duro. Una de las dos protectoras paga un alquiler mensual por un terreno rústico que ni siquiera tiene agua. Y quisiera yo en este momento aprovechar para decir que las dos protectoras no tienen servicio de agua. Ni siquiera ayer, si hubieran podido apagar fuego, no hubieran podido porque no tienen agua. Esto se ha hablado con el ayuntamiento muchísimas veces. La casa que está en la protectora de Esperanza del Sur está legalizada, pero aún así se niegan desde la Concejalía de Urbanismo a darles agua.
¿Y por qué alegando se niegan desde Urbanismo rústico, a darles agua?
Ellos dicen que ellos alegan que es suelo rústico y que no se puede hacer, pero es que la labor que están haciendo las protectoras es la que debería de ejercer el ayuntamiento. Entonces, imagínense simplemente las labores diarias de limpieza en las jaulas sin tener agua a disposición. Imagínense también si todas las viviendas que están en suelo rústico, que a veces ni siquiera están legalizados, donde vive la gente, no tuvieran conexión de agua. Ayer con el incendio, pues eso ha quedado en evidencia. Es una cosa muy tremenda. La concejala de urbanismo en su momento ha dicho no, es terreno rústico y se niegan a darles agua. Y esto es una cosa, pues hemos visto ayer lo que ha pasado. Bien. Porque los bomberos ayer y hoy todavía están manteniendo todo a salvo, mojándolo. Pero es que han tenido que traer ellos el agua porque no hay agua. Y es que si el ayuntamiento ni siquiera se mueve para estas protectoras, no aportan nada, no les ayudan. Es que necesitamos un terreno que no esté al lado de donde haya compostaje y pallets de madera, obviamente.
Claro.
Y eso ni siquiera lo aportan. Y luego ni siquiera aportan agua. O sea, agua que pagarían, las dos protectoras pagarían agua. Y ni siquiera esto tenemos. O sea, es grave, la situación es grave y ayer se ha visto lo grave que era.
Oye, pues
y es verdad.
Sí, pues hay que buscar una solución a este tema, Isa, francamente.
Sí,
hay que buscar
alguna
forma de convencer al ayuntamiento
esto
de que...
Esto no puede seguir así.
De que les eche
limpieza,
una mano. Limpieza,
agua para los animalitos, una pasada. Luego quería también aprovechar para pedir si a lo mejor se puede poner algún punto o un centro donde podamos mandar donaciones. Donde a lo mejor la gente que estuvo ayer, que mucha gente ayer decía, no, yo tengo mis perros, pero quiero ayudar. Bueno, no sé si la gente quiere donar pienso, mantas, hasta donaciones monetarias, como quieran, y necesitamos que a lo mejor el ayuntamiento lo puede
sí.
Proponer un centro donde podamos recaudar todo esto y luego cuando esté otra vez todo funcionando, pues entre las dos protectoras llevarse eso.
Ya.
Porque ni eso tenemos, es otra vez todo voluntariado.
Bueno, pues que
ayer vinieron personas con sus bidones de agua para ver si podían a lo mejor ayudar, imagínense.
Olé.
O sea, hay un incendio con esas cantidades de, no sé, yo alucino con que aquí todo el mundo se lava las manos y menos mal que estuvieron todos ahí manifestándose ayer y estando ahí y ayudando, porque
vamos,
la labor de la
siempre,
gente de a sí, pie fue
están,
impresionante.
Siempre están cuando hace falta. Solo confirmo un dato, no ha llegado el fuego en ningún momento a ninguna de las dos instalaciones de las dos protectoras, ¿no?
No, porque los bomberos hicieron un trabajo exquisito y están aún así todavía mojando todas esas zonas y así se salvaron las cosas. Es más, hay un dron de los bomberos mismos que tiene como una pantalla grandísima cerca de donde está ahora, porque los de las protectoras no pueden entrar ni siquiera ahí.
Sí.
Pero el dron va sobrevolando y les va enseñando todo lo que hay y ha quedado bien.
Bien, bien. Bueno, nos alegramos que por lo menos las instalaciones no se hayan visto afectadas por el incendio y desde luego tomamos nota de ese asunto y esperamos que el Ayuntamiento de Arona en este caso pues pueda tomar alguna medida para que puedan tener ese servicio de agua y tener una infraestructura mejor para la labor que hacen estas dos protectoras. Isa, muchísimas gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes por tenerme ahí. Muchísimas gracias de
hasta
verdad.
Hasta luego. Bueno, pues es la otra historia también. Estos 180 animales, estos 180 perritos que han tenido que ser evacuados, la solidaridad de las personas, de la gente, siempre está ahí y han acogido en sus casas hasta que pase este incendio, que, insisto una vez más, se va a prolongar en los próximos días. El incendio y muchas más cosas han sido nuestras claves del día hoy con Canary Colchona.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Estamos escuchando a la cantante hoy fallecida, Amy Winehouse, fallecida prematuramente, ya saben, por sus adicciones, que le llevaron por muy mal camino en su corta vida hacia las drogas. Pero es noticia porque ya tenemos el primer tráiler del biopic que Hollywood, Universal Pictures, ha preparado sobre la vida de esta cantante malograda. Como digo, gracias a las drogas, a ese terrible mundo de las drogas, que va a llegar a España el próximo mes de junio. Se va a estrenar aquí en junio en España y bueno, los fans de la cantante lógicamente pues lo esperan con ganas de ver esta película. Está muy de moda últimamente los biopics, hemos visto pues de Whitney Houston, por ejemplo, últimamente, hemos visto de Elvis Presley y próximamente viene también el de Michael Jackson, que también se está rodando ya y como digo, el mes de junio va a llegar este biopic de Amy Winehouse. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, qué emocionante lo de los perros, ¿eh?
Sí, sí, muy emocionante, efectivamente.
Cómo la gente se vuelca, es que el pueblo canario...
Tengo un montón de fotos aquí.
El pueblo canario es solidario, pero como ninguno.
Que nos ha enviado Isa, la protagonista, sí, con la que hemos estado hablando, sí. Y vídeos y tal. También hay un montón de oyentes que en el 610-1080-11 nos están mandando fotos y vídeos, lo cual se lo agradezco. Y bueno, mira, hay un oyente que nos dice, hay que hacer un llamamiento en COPE para ayudar a estos perros del sur y también hacer un llamamiento a las autoridades de falta total de urgencias para animales en todo el norte, por favor. Esto de las urgencias para los perritos es un tema,
hombre,
que deberíamos tocar un día, ¿eh? Sí, porque no hay muchos aquí...
Están en precario.
Sí, muchas aquí clínicas que tengan urgencias. Tienen un problema de noche, de madrugada, sí, y hay poquitas, ¿eh? Realmente hay poquitas en la isla. A ver si un día tocamos este asunto. Yo que tengo perro y alguna vez me he visto en esa tesitura, ¿no? De tener que llevar urgencias una noche y la verdad que no hay muchos centros, ¿eh? Hay bastante poquito. Bueno, Maricruz, vamos con el santo de la Iglesia Católica.
Hoy la Iglesia Católica celebra Santa Tatiana, San Nazario, San Arcadio, San Modesto y San Bernardo.
Pues a todos ellos los felicitamos, claro que sí. También a la Rosa Quintana, que cumplió hoy 68 años, la periodista y presentadora de Telecinco. Y Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, el dueño de Amazon, de la plataforma Amazon, que cumple 60 años hoy.
A eso no lo felicitamos.
No,
bueno, no puede tener mucha felicidad él solo.
No, ya él tiene la felicidad él solo, porque creo que es... No sé si... Mira... creo que ha llegado a desbancar a ver, ahora no sé si es el primero o el segundo más rico del mundo, pero vamos, ahí anda, ¿eh? Ahí anda con el dueño de X o de Twitter, Elon Musk, pero bueno. En fin, vamos con la frase del día, Maricruz.
Mira, la frase es de Mark Twain.
De Mark Twain.
Y es muy, muy, muy clara. Fíjate lo que dice. la memoria es la inteligencia de los tontos.
Sí, 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 sí. Oye. Eso se decía mucho cuando yo estaba en la universidad.
Bueno, se decía, pero lo ha dicho Mark Twain.
Sí, sí.
O sea, el tipo sí que sabe hidrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Y no sabe ni lo que dice.
Pues yo que pasé por la Facultad de Derecho también te decían eso mucho.
Claro, ¿no? Claro.
Lo importante es entender las cosas y aplicarlas.
Entenderlas.
Sí, sí.
La memoria es la inteligencia de los tontos.
Sí. Bueno, 6-10-10-80-11, si usted nos quiere mandar cualquier comentario, por supuesto, fotos nos están mandando varias del incendio, de personas que están, pues por ejemplo, conduciendo. Cuidado si van conduciendo, por favor, personas que van en el coche, que nos están mandando vídeos de lo que se ve desde la autopista. La verdad que las llamas se ven claramente desde la autopista, porque es una zona muy cercana a la Tenerife 1, pero insistimos una vez más en que, por favor, tengan precaución y eviten en la medida de lo posible ese efecto mirón que puede generar algún accidente o algún problema. Así que ya lo saben, 6-10-10-80-11, si usted quiere contactar con nosotros.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay, y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Tras la victoria de Copa en el Derby, vuelve la Liga este sábado al Heliodoro. Sábado 13 de enero a las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Elche. Entre todos vamos a intentar que en este 2024 seamos imparables. Sábado 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Elche.
María Pajés presenta Paraíso de los Negros, una coreografía flamenca sobre la perpetua búsqueda de la felicidad. 21 de enero, 15 euros, 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
Que si hacer más deporte, que si estudiar inglés, que si perder esos kilos de las comidas navideñas. En Conforama te proponemos un propósito más fácil de cumplir: relajarte y estar a gusto en tu casa. Y para que lo hagas realidad, del 12 al 16 de enero, 15% de descuento en sofás, colchones y muebles, y 10% en electrodomésticos. Ahí con envío gratis. Conforama.
Los auténticos City Lovers saben cómo moverse. Muévete por la ciudad que quieres, como tú quieres, a tu ritmo, libremente, sin atascos, con las nuevas bicis eléctricas de Yamaha. Descúbrela sin compromiso en De Motos La Laguna o De Motos Santa Cruz.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
en Herrera, en COPE, más Tenerife. El último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García. Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:35, vamos con nuestra noticia del día, con Quirón Salud.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, hay un tema que nos ha llamado la atención. Nos vamos a situar en el Ayuntamiento de Tacoronte, porque tengo encima de mi mesa dos decretos firmados por la alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo, y por la secretaria del Ayuntamiento, lógicamente, en el que se resuelve un cambio en la jefatura de la policía local de Tenerife, de Tacoronte, perdón, que cuanto menos nos ha resultado llamativo. En ese primero de los decretos se se revoca el nombramiento del hasta ahora jefe de la policía local, don Gabriel Medina López, que ha estado desempeñando ese cargo durante los últimos 7 años con carácter accidental, porque no se ha sacado una plaza a concurso para cubrir ese cargo, ¿no? Y en ese mismo decreto se indica que la jefatura de la policía local se cubrirá de forma rotatoria por dos oficiales en activo en la actual plantilla, que son el propio señor Gabriel Medina y Alexis Castro Denis. Estuvo en el ayuntamiento hace algunos años, fue a Las Palmas de Gran Canaria y ahora, por una comisión de servicio, Alexis Castro Denis retorna al ayuntamiento de Tacoronte. Claro, a mí hay dos cuestiones que me llaman poderosamente la atención. Primero, ¿por qué se pone un jefe de policía local con carácter rotatorio? Es decir, 5 meses va a estar el señor Gabriel Medina, que hasta ahora ha sido el único jefe de la policía local, y otros 5 meses, con carácter rotatorio, va a estar el señor Alexis Castro Denis. Hasta aquí podemos hacernos una serie de preguntas, pero claro, la segunda pregunta que me hago, y yo no quiero pensar mal, evidentemente, es que Alexis Castro Denis es la pareja sentimental de la primera teniente de alcalde Noemí García, de Coalición Canaria. A partir de aquí, pues me hago una serie de preguntas, y la verdad es que yo le agradezco muchísimo a Vanessa Luis Ravelo Alonso, que es concejal de Policía Local, Seguridad Ciudadana y Comunicación del Ayuntamiento de Tacoronte, que nos atienda y nos lo explica. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, y encantado de escucharte, Vanessa, y de que nos cuentes y de que nos aclares estas dos dudas fundamentalmente. Primero, ¿por qué hay un jefe de policía local con carácter rotatorio? Es decir, 5 meses una persona y 5 meses otra. Entiendo que cuando ustedes toman esta decisión es acorde a derecho, esto es legal, ¿no? ¿O no?
Hombre, claro. Primeramente, Guillermo, quiero darte las gracias por darme la oportunidad y te voy a hacer una cronología breve para que tú entiendas por qué hemos llegado a esta decisión, sí. La alcaldesa y el grupo de gobierno, por supuesto con los informes técnicos de la jurista de recursos humanos del ayuntamiento y de la secretaria. Te cuento rápidamente. En 2003... sacan la oposición de oficial en la misma promoción, tanto Gabriel Medina como don Alexis Castro. Sí. Los dos accedieron con la misma titulación que se solicitaba en aquellos momentos. De 2003 a 2016, ellos hacen cargo de la jefatura con carácter rotatorio cuando el inspector jefe se iba de vacaciones. Los dos, por lo tanto, tienen la misma experiencia. En 2016, el inspector jefe se jubila y ante el quedar esa plaza vacante, en ese momento, en 2016, habían 3 oficiales, pues empiezan a turnarse y cuando el inspector jefe se jubila, el alcalde en ese momento, por libre designación, y eso quiero dejarlo claro, sí. Por libre designación, opta por uno de esos 3 oficiales y que no era el de mayor antigüedad. También quiero puntualizar, el de mayor antigüedad como oficial. Habían 3 oficiales, pero Gabriel no era el de mayor antigüedad como oficial. Sí. Sí lo era en el cuerpo de la policía, pero no era el de mayor antigüedad como oficial. Ese decreto se mantiene, y ese nombramiento temporal y de urgencia se mantiene hasta 2024. Estamos en una situación irregular que ha perdurado en el tiempo. Sí. Se eterniza en lugar de realizar una convocatoria para cubrir esa plaza de inspector jefe de la policía. Sí. Y nosotros llegamos al gobierno pues este año. ¿Qué ocurre? Los sindicatos presentan el 30 de noviembre un escrito y que ya lo han presentado en otras ocasiones solicitándolo, pues la declaración de nulidad de pleno derecho del decreto de 2016, alegando que se vulnera el derecho fundamental de igualdad, de mérito y de capacidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, ante esta situación que nos encontramos el 30 de noviembre, que nosotros no tenemos ningún problema con ninguno de los dos. O sea, tanto Gabriel Medina como Alexis Castro son excelentes profesionales, han llevado la jefatura, no ahora, desde siempre, incluso cuando Gabriel está de vacaciones, el que le suplanta es Alexis.
Sí.
Nosotros tenemos que atender esta petición de los sindicatos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues a lo mejor lo propio sería... por supuesto, revocar el decreto de Gabriel y nombrar a Alexis Castro 2 años, que es lo que deberíamos haber hecho. ¿Qué hacemos? Pues no, lo hacemos de forma rotatoria, como se hizo en 2016, de forma accidental y temporal. O sea, a Gabriel se le ha derogado su decreto y se le ha nombrado al momento. Tiene un nombramiento como jefe accidental de la policía.
Para 5 meses. Efectivamente.
¿Por qué le toca a Alexis? Hombre, porque Gabriel lleva 7 años. Y era por lo que alegaba, simplemente por lo que alegaba el escrito. Para no vulnerar el derecho fundamental de la igualdad, entonces el convenio de colectivo de los trabajadores nos obliga a que sean 5 meses cada uno en el periodo de 2 años, o máximo 7 meses cada uno si es el periodo de 2 años. En la actualidad, este grupo de gobierno ya, después de 10 años, hemos aprobado la semana pasada, hemos aprobado el convenio de los trabajadores del Ayuntamiento de Tacoronte. Sí. 10 años estamos trabajando para, en la RPT, lo que le preocupa tanto a Coalición Canaria, por supuesto, y al pacto que tenemos en este ayuntamiento.
Sí, porque aquí hay una clave importante para no ser demasiado extensos en las respuestas, Vanessa, quería decir. O sea, ustedes no han podido convocar la plaza de jefe de la policía local porque no hay una RPT, que es la relación de puestos de trabajo.
Efectivamente, que estamos trabajando y que esa es nuestra obligación y que estamos en ello y que vamos a incluir en esa RPT la plaza de inspector.
Pero en estos 8 años que ha estado Gabriel Medina, desde 2016 hasta 2024, ¿por qué no se ha convocado la plaza? ¿Por qué no ha habido una relación de puestos de trabajo? La pregunta
Eso se lo tienes que preguntar a los anteriores grupos de gobierno que han mirado para otro lado. Nosotros de Coalición Canaria, cuando llega el ayuntamiento bajo una situación irregular, mi responsabilidad como actual concejal del área es... pues mantener una
porque tampoco hay un subinspector, tampoco se ha convocado la plaza de subinspector, por ejemplo.
No, tampoco, no han trabajado para eso. Pero yo cuando llegué al área, me senté con Gabriel y se lo dije: Gabriel, voy a luchar por convocar la plaza que nunca se ha convocado, para consolidar en si le toca a Gabriel o a Alexio o al que sea. Ese es mi trabajo. Consolidar una situación irregular y va a ser la regular, que es lo que tiene que hacer.
Vale, y ahora yo te pregunto, ¿los requisitos académicos para acceder a esa plaza los cumplen los dos candidatos? Porque a mí lo que me dicen es que hace falta un grado universitario, que en el caso de Alexis Castro Denis no concurre a esa condición de grado universitario.
Para la plaza de inspector desconozco lo que Alexis Castro Denis tiene o Gabriel tiene. No le he preguntado a ninguno de los dos la titulación académica que
tiene.
Pues
yo se lo digo.
Para acceder al caso.
Yo se lo digo. Gabriel tiene un título universitario y Alexis Castro no lo tiene. Y hasta donde yo sé, creo que para acceder a la plaza de jefatura de policía local se exige un título de grado universitario.
No, te tengo que corregir. En el año, y te vuelvo otra vez a comentar desde el principio, en el año 2003 accedieron los dos con la misma titulación que se les solicitaba y sacan la oposición de oficial en la misma promoción. Para ellos ocupar el cargo de oficial, los dos tienen la misma titulación y los dos están trabajando con el mismo cargo oficial. Si subimos de categoría y hablamos de otra titulación, ya hablamos de otras cosas. Y optarán los que puedan optar. Aquí nadie le cierra las puertas a nadie. Pero ahora mismo los dos están en la misma categoría.
Claro, pero entonces lo que me está diciendo es que cuando se convoque formalmente la plaza para jefatura de policía local...
Tendrá
prioridad el que tiene una mayor titulación académica, ¿entiendo o no?
Tendrá prioridad lo que diga también en la ley, por supuesto. Y acorde con el trabajo, evidentemente.
¿Y cuándo se va a convocar esa plaza?
Sí. Pues cuando estamos trabajando en la RPT, estamos en con la RPT, que es lo que nos urge ahora mismo, y este grupo de gobierno está trabajando a destajo para poder sacar la RPT, en la que se va a incluir la plaza de inspector y en la que podrán optar con la titulación que se solicite acorde a ese puesto, pues las personas que puedan, las que quieran, y se consolidarán las que sean. Es que no hemos hecho otra cosa sino regularizar una situación, Guillermo. Uh-huh. Y cuando
sí, no, pero hay una pregunta que es copia y que es la clave de todo esto, que yo te tengo que hacer, que tengo el deber de hacértela, Vanessa, quiero decir, y tú sabes cuál es. O sea, ya. ¿Tiene algo que ver en todo esto que estamos hablando? Porque el debate, es decir, no es que lo diga yo, es que está en la calle, está ya en algunos medios de comunicación. ¿Tiene algo que ver con que el señor Alexis Castro Denis sea pareja sentimental de la primera teniente de alcalde? Porque evidentemente en los tiempos que corren, las cosas hay que llamarlas por su nombre, Vanessa, es decir. ¿Tiene algo que ver que Alexis Castro, en todo lo que estamos hablando, sea pareja sentimental de la primera teniente de alcalde, Noemí García?
Guillermo, yo no voy a entrar en temas personales, evidentemente, no voy a entrar en temas personales. Yo he regularizado una situación que estaba irregular y que atiende a la solicitud que presentan unos sindicatos, y si hablamos de temas personales, me obligas a decir que en el último proceso selectivo, oposición del ayuntamiento, de los policías que accedieron a la policía local del ayuntamiento de Tacoronte, el único policía que accedió, uh-huh, casualmente, es el hijo de Gabriel. Entonces, yo quisiera dejar las cosas personales
conforme a derecho.
A un lado, porque aquí no se ha mirado quién es Alexis o quién es Gabriel.
Sí, pero tú, vamos a ver, hay una diferencia clara, es decir, estamos hablando de una responsable política, Vanessa. O sea, hasta donde yo sé, el hijo de Gabriel Medina está conforme a derecho y trabaja y accedió a esa plaza conforme a derecho. Pero estamos hablando de un responsable político, y a un responsable político se le exige no solo ser la mujer de César, sino parecerlo. Se le exige un ejercicio de transparencia. Por eso yo estoy en la obligación de preguntarte si todo esto tiene que ver algo con que esta persona sea pareja sentimental de la primera teniente de alcalde.
Ninguna. Y mi deber es regularizar una situación que era irregular y que estaba en precario desde hace 5 años. Y esa es mi obligación como máxima responsable del área. ¿O tengo que seguir mirando hacia un lado? ¿Tengo que seguir mirando hacia un lado qué es lo que han hecho los gobiernos anteriores y dejando una policía de esta manera? Y no atendiendo las peticiones reiteradas de un sindicato.
¿Era lo que teníamos que haber hecho? Sí. Lo que creo que sería más fácil, Vanessa, es que convoquen cuanto antes la plaza fija para dejar de hablar de inspectores accidentales. Quiero decir que creo que eso es un procedimiento administrativo que ustedes tienen que aligerar y se acabaría el problema.
Pues eso, no eternizar una situación que ha perdurado en el tiempo y que de un nombramiento temporal y de urgencia ha durado 7 años, eso es lo que hemos hecho, regularizarlos, ponerlos con turnicidad a cada uno y trabajar a destajo para convocar esta plaza lo antes posible y cubrir la plaza de inspector jefe de la policía local, que es lo que se merece la policía de Tacoronte.
Porque el procedimiento rotatorio lo podemos tener sine die en el tiempo, es decir, de 5 meses en 5 meses podemos estar un montón de tiempo otra vez cambiando de inspector o no.
No, de inspector no. Nadie es inspector. De inspector no.
La jefatura de la policía local, perdona.
Policía local. Uh-huh. Accidental. Oficial. Oficial. Uh-huh. Espérate que lo tengo por aquí para decir no, decírtelo de buena manera.
Sí.
Por necesidades del servicio, asignamos trabajo de superior categoría a miembros de nuestra plantilla, con turnos rotatorios entre ellos. Como máximo, no podrán ser superior a 5 meses en un año o 7 meses en 2 años. Entonces yo, en este año, yo o esta corporación tendrá que resolver y convocar esta plaza de inspector jefe de la policía local. Mientras tanto, lo lógico era parar una situación irregular solicitada por los sindicatos, no en una ocasión, sino en varias ocasiones, y regularizar una situación y convocar esa plaza que no se ha hecho durante 7 años.
Seguro que esa va a ser la mejor solución, no me cabe duda.
Y quien acceda a esa plaza, pues serán las personas que cumplan los requisitos.
Bien.
Si es Gabriel, será Gabriel, y si es Alexis, será Alexis, y si es otra persona, será otra persona.
Perfecto.
No lo sé.
Vanessa, te agradezco muchísimo que nos lo aclares. Vanessa Luis Rebelo es concejal de Policía Local y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Tacoronte. Gracias, un saludo.
Gracias, buenos días, Guillermo.
Hasta luego. Ustedes sacan sus propias conclusiones. 10:49, me voy de viaje ya con César Sara. Vuelta de mensajes, venga.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición. Con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 4 de enero al 17 de enero de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol 5 litros por 7,59 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Vámonos de viaje unos minutitos, claro que sí, para distraernos un poquito en este viernes de tanta actualidad. Después les voy a poner el corte de Evelyn Alonso y de Tino Guzmán en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Pero esa es la segunda hora, que ayer, menos guapo, se dieron muchas cosas en el Ayuntamiento. Vámonos de viaje, como digo, con César. César, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, amigo?
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues tú casi recién llegado a la isla, ¿no? Que no has parado esta semana tampoco, ¿no?
Sí, bueno, pues ya sabes, siempre de un lado para otro, de timba al tango, como solemos decir, pero bien, muy bien, muy contento.
Oye, vamos a hablar hoy de China y de unos primeros consejitos así brevemente para la primera vez que fuéramos a un viaje que debe ser realmente espectacular, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. China es el segundo país más poblado del mundo, y hay que decirlo así. Sabes que India ya le superó a China hace no mucho, hace un par de meses.
Sí, ¿verdad?
Pero bueno, es una cultura milenaria, parte de la Ruta de la Seda, la Gran Muralla... un país que sigue siendo comunista, el Partido Único, el Partido Comunista, la famosa revolución que emprendió Mao Zedong y que sigue hasta nuestros días, el actual líder Xi Jinping, que tiene un país completamente controlado y que gracias a las nuevas tecnologías ha conseguido mantenerlo y acrecentarlo incluso con el famoso COVID. Es un país muy interesante, al margen de consideraciones geopolíticas, etcétera, basándonos un poco en la historia y en el interés turístico, es uno de esos destinos que hay que hacer al menos una vez.
Sí.
Pero
es un país muy grande, evidentemente. Yo imagino que Pekín, Shanghái es lo imprescindible, digamos, ¿o no?
Sí, Pekín, Shanghái, las dos ciudades más destacadas, Xi'an también podría ser. Luego tenemos también, yo que sé, Hangzhou, Suzhou, tenemos toda la zona de Guilin, que tiene unos paisajes muy bonitos. Para un primer viaje a China, yo te diría que con un
Pekín... Dame unos tips básicos, digamos, guía para principiantes en China. ¿Cómo podemos hacerlo?
Bueno, uno, yo te diría que para hacer un viaje a China por primera vez, es mejor que te vayas a una agencia y busques un viaje organizado.
Bien.
Hay múltiples, muy variados... con distintos precios, pero un viajito que te incluya, el consejo que te daría es que empezases por Shanghái, luego hicieses algo como Xi'an, los soldados de terracota, y luego terminases en Pekín. Y lo hicieses en ese orden porque yo creo que la guinda del pastel, que a mí me gusta dejarla para el final, es la Gran Muralla China, la Plaza de Tiananmen, la Ciudad Prohibida. Estos sitios serían como los lugares más icónicos del país, más llamativos, más fotografiados, y tienen un montón de historias, son súper interesantes. Yo los dejaría para el final. Yo empezaría dándome un primer baño de modernidad, desarrollo, rascacielos, y un mundo tecnológico como Shanghai, aunque sí, también tiene una parte tradicional. Hablamos de Shanghai, una ciudad en la que cuando te pones en un semáforo hay, no sé, 50 motos y 50 coches, y cuando se pone en verde el semáforo casi no hay ruido, porque sí, es un sitio que hay tantos vehículos eléctricos, que por cierto ya una empresa de coches chino ha superado a Tesla como principal fabricante de vehículos de vehículos eléctricos. Los chinos saltaron de la bicicleta a la moto eléctrica directamente, prácticamente no pasaron por las motos de combustión. Los tipos van en moto eléctrica hace ya 20 años y eso se nota. Es una ciudad menos ruidosa de todas las grandes urbes que uno puede ir, sí, precisamente porque tiene un montón de vehículos eléctricos, ¿no? Shanghai es sensacional, con toda la zona del Putong, con esos edificios impresionantes, impresionantes, no tiene otra palabra. Cuando paseas por medio de aquel distrito es increíble, y luego tiene algunas zonas de templos que están muy bien. Es la joya de la nueva China que China quiere mostrar al mundo, ¿no? Shanghai, ¿no?
Bueno, ¿cómo es alojarte y comer en estas ciudades? Danos algunos trucos. A ver, ¿dónde te puedes alojar mejor, por ejemplo?
Shanghai o Pekín o cualquier ciudad china, eso nos vale para todo, no es un lugar que se caracterice porque podríamos decir que tiene como algún tipo de alojamiento peculiar, como si podríamos decir, por ejemplo, que tienes, yo que sé, en Japón, ¿no? Que tienes tienes estos otros alojamientos más tradicionales, o yo que sé, España, ¿no? Que puedes hacer, yo que sé, albergues en el Camino de Santiago y cosas así, ¿no? Sí. China no, China movía fundamentalmente personas que estaban haciendo tránsitos en comercio dentro del país, y luego los chinos empezaron a hacer turismo y empezaron a abrir hoteles chinos. Hay un montón de hoteles chinos. Yo te diría que para China es mejor que vayas a un hotel de cadena occidental. Y te digo el porqué. Cuando tú te vas a un hotel occidental en China, tienes un desayuno normal. Y cuando te vas a un hotel chino, regentado por chinos, de capital chino, el desayuno es chino. Y los chinos no desayunan ni pan con mantequilla, ni saben lo que es la mermelada. Los chinos desayunan cerdo agridulce, desayunan sopa de pollo, desayunan huevos salados. No saben lo que es un pan de molde, prácticamente sí, no comen pan en el desayuno, tampoco consumen leche, no hay huevos revueltos, en fin, tienen un desayuno demasiado asiático para el gusto occidental. Y hombre, no sé tú, no, pero yo a las 7 de la mañana mandarme un cerdo agridulce para desayunar, yo no lo veo.
O una sopa de ramen o algo así, ¿no?
O una sopa y tal, sí, eso sí, tampoco lo veo. Entonces te diría, vete a un hotel occidental. ¿Cuál? Bueno, el que te puedas pagar. Eso es como igual cuando vas a Londres o a cualquier sitio, pues uno que esté bien de precio. Aunque sea una vez, una noche, quedarte en un hotel típico chino, puede ser una experiencia. Yo recuerdo hace 20 y pico años, la primera vez que estuve en China, que me quedé en un hotel chino que era como soviético, en la arteria principal de Pekín, que termina justo en la plaza de Tiananmen. Y era un hotel con forma semicircular, que tenía como 30 plantas de altura, sí, y aquello era un laberinto.
Vale. Oye, ¿y comer, que se nos va el tiempo, cómo qué consejos nos da?
Comer se come muy, muy, muy bien en China, y yo le diría
barato,
a la gente,
¿no?,
que aprende. Y muy barato, muy bien, y muy barato. Yo le diría a la gente que no tuviese miedo con los bichos y las cosas raras, que llevasen bien apuntado con su Google Translate pollo, cerdo y ternera, también gamba, y que no salgan de ahí. Y ya con pollo, cerdo y ternera y pescado y gamba, con eso tiene suficiente para pedir cualquier plato de comida y saber que lo que te va a venir no es raro. Vale. Los condimentos con los que los preparan están muy ricos. Cuanto más al sur de China vayas, más picante va a ser. Pero en términos generales la comida es deliciosa y económica. Cualquier restaurancito que vas caminando por la calle y lo veas lleno de chinos, ese es el sitio. Bien.
¿Y alguien habla el inglés en China? ¿O todos hablan chino?
No. Los chinos no hablan inglés, igual que los japoneses no hablan inglés. O sea,
vete con Google Translate, entonces, vamos. Pues, si no...
Google Translate, que lo puedes descargar. La buena noticia es que ellos tienen Wi-Fi públicas en todos lados y casi todas las ciudades y el centro de todas las ciudades tienen Wi-Fi públicas. Recuerda llevarte un VPN porque, por ejemplo, las búsquedas en Google están limitadas, Facebook no funciona, Instagram está medio capado, Twitter y todas estas redes sociales las tienen ahí demasiado controladas y algunas directamente no operan. Pero bueno, tampoco pasa nada, te descargas un VPN, lo utilizas ahí y ya está. Y no te dediques a hablar de política.
En 30 segundos no tenemos más. Dime cómo es la Gran Muralla China, César.
La Gran Muralla China es algo que por muchas fotos que hayas visto, por muchos documentales que te hayas sentado en la televisión a disfrutar, hasta que no pones los pies en la Gran Muralla, caminas 30 minutos para uno de los lados y encuentras la soledad y la inmensidad de esa construcción que el hombre fue capaz de hacer sobre la faz de la Tierra, no vas a ser capaz de entender lo que es la Gran Muralla China. Es una de esas visitas fundamentales en la vida.
Bueno, pues hay que visitar la Muralla China. Nos daría, bueno, para hablar aquí una hora de China, evidentemente.
Un monográfico.
Si quieres, el viernes que viene hacemos China 2, como tú quieras, ¿eh? Y nos sigues contando
podemos
cosas.
Podemos hacer China 2, porque como se nos han quedado muchas cosas, el país es grande.
Venga, pues comprometido y al viernes que viene, segundo capítulo de China. Gracias, César, amigo. Un abrazo.
Un abrazo grande, Guillermo.
Hasta luego. Chao, chao. Llegamos al boletín de las 11, nos queda una hora de radio. Tenemos que contarles un montón de cosas todavía y muy interesantes, ¿eh? No se vayan.